Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Esto es Rompecabezas, tu programa para romper los esquemas moldeados, los adoctrinamientos impuestos y las mentiras presentes.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, rompecabezas, que tiene que ver con dos acepciones. Primero, romper con prejuicios, romper con estructuras, romper con lo establecido, romper con los criterios de siempre, romper desde ese aspecto, desde un aspecto de develar, desde un aspecto de revelar, desde un aspecto de revelar esas fotos desde otro ángulo, desde un aspecto de decir verdades, verdades por lo menos que a través de quien tiene la participación especial en Rompecabezas, que ya la voy a presentar, a través de ella seguramente nos va a ayudar a romper con estereotipos y generar verdades que son distintas y generar verdades que no tienen bajadas de líneas, que no tienen sol. Generar verdades que son pisar los territorios. Y en este caso estamos hablando de pisar el territorio a nivel internacional, porque ella ha sido periodista, sigue con su trazo periodístico, a nivel mundial es una referente del mundo. Y también ha hecho grandes trabajos aquí en Argentina y en los distintos países. Por eso que vamos a revelar, a develar, vamos a decir esas verdades que a veces no se escuchan, esas verdades que se ocupan más que preocupan, de taparlas. Hay muchos que les interesa y su único interés es tapar. Es justamente que las mentiras se vistan de verdad, pues nosotros lo que vamos a hacer es quitarle el velo, a las mentiras y descubrir diversas verdades a través de mi participación de lujo que voy a tener en el día de hoy, como es ella. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a este programa, que desde una acepción es rompecabezas con este criterio, romper con nuestras cabezas y nuestras estructuras mentales. Y por otro lado, rompecabezas desde el punto de vista de ni hablar de las piezas, armar tu propia pieza, armar tu propio rompecabezas, ubicar las piezas de tu vida, de tu historia, de tus sentimientos, de lo que acontece en la coyuntura económica, política y social de acuerdo a lo que vos considerás. Ya tenemos tantos rompecabezas que nos arman, que hay momentos en los cuales lo más importante es, aunque te armen un rompecabezas, tener la posibilidad de elegir y decidir por vos misma, por vos mismo. Por eso que este programa lo hacemos, como siempre te digo, entre nosotras, entre nosotros. Bienvenidos a Rompecabezas. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en FM 97.9 y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi. Mi participación especial y de lujo es Gaby Weber. Y luego en el área de operación técnica está Agustín Romero. Y nosotros sentimos que estamos haciendo una cultura de radio porque en definitiva somos radio. Y ahora llega el momento de decirte solo el servicio meteorológico actual para que sepas que estamos en vivo. Luego, para finalizar de cierre, te voy a dar el Servicio Meteorológico Nacional Extendido, que Gaby 1350 la libero, porque ya vamos a hablar de todo lo que está haciendo, los viajes y demás. Es más, le voy a preguntar dónde está ahora, porque sé que el lunes va a estar en París, luego vuelve a Berlín y así sucesivamente. En la actualidad, aquí en Capital, referencia del Servicio Meteorológico Nacional, como siempre te digo, es Aeroparque, cubierto con neblina. La temperatura es de 13 grados 5. Ahora, lo que se percibe claramente es la humedad, 93% de humedad. La presión, 1008.5 hectopascales. El viento se nota que giró al norte. Ayer lo tuvimos al oeste hasta las 16. Después giró al noroeste durante toda la tardecita noche. Y hoy ya lo teníamos por la mañana, viento norte. Visibilidad de 5 kilómetros. La temperatura actual, reitero, 13 grados 5.
Es el programa para romper los esquemas de coyuntura engañosa que nos habitan.
Y ahora sí, el placer de tener esta participación de lujo, verdaderamente. Yo la siento una amiga. Ustedes saben que yo la entrevisté 2-3 veces a Gaby, pero es tan afable, es tan querida y tiene un conocimiento. Yo la quiero de amiga. ¿Enemiga? No. Gaby, nunca quiero ser tu enemiga a nivel periodístico. Ella es periodista, historiadora y escritora. Nació en Stuttgart, Alemania, y se doctoró en Berlín. En 1985 se radicó en Montevideo y desde el 2012 vive en Buenos Aires. Periodista de investigación con muchísimos libros publicados en Alemania, en Argentina. Trabaja para medios de comunicación de todo el mundo, especialmente en lengua alemana. Estamos con un lujo para este programa, para mí como conductora y para esta radio también. Para esta radio también, que tenemos tantos convenios con Radio Francia, con radios del Mercosur. En cualquier momento lo vamos a tener con ella desde Alemania. Y vamos a ver ahora dónde está mi querida Gabriela Gaby Weber. Hola Gaby, buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
Bueno, buenas tardes, porque acá son los 18.
Claro, ¿dónde estás, Gaby?
Mira, en ese momento estoy en Colonia, en Alemania, pero ya mañana me voy a París y bueno, vamos a ver qué nos pasa, porque la situación en Europa es bastante agitada en ese momento.
Bueno, vamos a comenzar por eso, Gaby. ¿Cómo está la situación justamente en Alemania y en Europa? Comentame vos que estás allí y que podés ser quizás una de las mejores periodistas para narrarme esto. ¿Qué análisis haces vos?
Y mira, lo que domina, digamos, hoy los diarios es el conflicto en Rusia y, bueno, con toda la significación que tiene con la guerra en Ucrania. Yo sé que en la prensa argentina eso salió y, bueno, se sabe que hay toda una rebelión, sí, de parte del grupo Wagner contra Putin, o mejor dicho, no contra Putin, pero contra el Ministerio de Defensa. Exacto. Al cual reprocha una traición. Y bueno, no se sabe muy bien qué está pasando. Se sabe que el grupo de los mercenarios, para decirlo de alguna manera, sí, el grupo Wagner, se trasladó a la parte rusa y que están pidiendo a Putin no la renuncia, pero que haga renunciar al ministro de Defensa.
Vamos a decir que ya se encuentran a unos 300 kilómetros de Moscú, ¿es así?
Se dice, en la prensa dicen 400, bueno, obviamente ahora avanzaron un poquito más. La situación con las informaciones son muy complicados. La prensa rusa, que cuando uno hace un esfuerzo, uno llega, porque muchos diarios rusos acá en Alemania están en la lista negra, están prohibidos, claro, y es muy difícil el acceso. Pero lo que se sabe, lo que se puede averiguar es sí, hay un avance hacia Rusia y parece que la población está bastante del lado de ese grupo mercenario, porque ese grupo reprocha al Ministerio de Defensa que ha cometido muchos errores desde el febrero del año pasado.
Sí.
Y entonces y la población está al lado, bueno, de ese grupo Wagner.
Bien. Pero Gaby, ¿por qué el levantamiento de este grupo? Coméntame cuáles son los ejes más importantes del levantamiento del grupo Wagner, el grupo para muchos que denominan mercenario.
Lo nominan así y parece que es así porque son contratados y muchos son presos que los sacaron desde los cárceles. No son señoritos, de alguna manera, bien, para decirlo. Mm. Aunque el jefe era un amigo o es amigo de Putin mismo. Mira, parece que desde el inicio que el Ministerio de Defensa ruso ha pensado la situación muy mal, se han equivocado, digamos, visto la cosa militarmente, desde un punto de vista militar, que ellos pensaron que en 2 semanas ellos entran a Ucrania y son aplaudidos por la población y después de dos semanas pueden hacer algún arreglo, un tratado con la parte de Ucrania. Bien. Es decir, lo que querían ellos es terminar la represión contra la población en la parte oriental que habla ruso y, digamos, una promesa de que Ucrania no va a entrar a la OTAN para la seguridad de los rusos. Eso ellos querían, y eso se sabe recién ahora desde el encuentro que tenía Putin con los dirigentes africanos que estaban en Moscú. Él mostró ya un tratado de paz firmado por él a las 2 semanas de la invasión a Ucrania, que para él ya estaba hecho, digamos, lo que quería con esa invasión ya estaba claro. Y bueno, después pasó la visita del Boris Johnson, el inglés, se conoció los crímenes en Bucha, una ciudad donde había obviamente crímenes de guerra, no se sabe muy bien por qué lado, pero bueno, y eso tomó, digamos, la parte occidental, y atrás está Estados Unidos, como excusa o razón para no hacer un acuerdo con Rusia.
Bien.
Y desde ese momento tenemos una matanza y tenemos de ambos lados, están destruyendo todo el país, están matando entre ellos, están matando, y bueno, eso es la situación actual, y eso fue un error muy grande de parte del Ministerio de Defensa.
Bien, puede haber lo que se denomina aquí en Argentina y también a nivel mundial, que esto verdaderamente sería muy fuerte porque hay informaciones que nos han llegado al respecto. ¿Puede haber un golpe de Estado?
Eso es obviamente lo que esperan, digamos, en las redacciones de Washington y de Berlín, que hablan de un canibalismo y todas esas cosas. Me parece que la situación es grave porque obviamente Putin tomó posesión en favor del Ministerio de Defensa y no en favor de su viejo amigo, el dirigente del grupo Wagner.
Sí.
Y no se sabe qué va a pasar.
Bueno, Putin no dijo, sabe, es una puñalada por la espalda, es una traición.
Sí, bueno, si tú haces en el medio de una guerra, haces un conflicto de esa manera, sí, dicen que bajaron un avión de la Fuerza Aérea Rusa del cielo, es decir, esas cosas hecho en una guerra es un acto muy poco amable.
Exacto.
Es decir, hay que ver cómo esa escalación interna entre dos grupos que dicen que están luchando en favor de Rusia, quién fue que metió leña al fuego. Pero esas cosas nosotros los periodistas no llegamos a ver verdaderamente las informaciones.
Obvio.
Es muy difícil.
¿Y quién crees vos, independientemente de todo, que echó leña al fuego?
Y bueno, hay que ver dónde están los intereses, y los intereses, lo que verdaderamente aprovecha eso, es Estados Unidos. Claro. Porque se sabe que es un destino muy grande de evitar una conexión entre Europa Occidental y Rusia, porque Europa tiene la tecnología y Rusia tiene la materia prima, los recursos. Y entonces, si hay una alianza entre esas dos fuerzas, eso sería muy poco favorable para Estados Unidos, que teme por su poder en el mundo.
Exacto.
Y eso lo han logrado en el último año. Eso fue otro error de parte de Rusia, de la dirección rusa, que no miraron cómo ese acto, la invasión en febrero del año pasado, puede haber sido utilizado, claro, por Estados Unidos y por la OTAN. Y eso funcionó así. Además, hace un par de años, dos años, el presidente Trump chocó con la presidenta alemana Merkel, sí, en ese momento, y la quería forzar diciendo: ustedes tienen que dedicar el 2% del BIP a, claro, comprar armas,
sí,
y además no nos gusta que usted use el gas de Rusia, tiene que comprar nuestro gas del fracking.
Sí.
Bueno, la Merkel se rió, dice: no son nuestros intereses. Y ahora vivimos una situación en Alemania que dentro de un año, bueno, tú sabes que se hizo explotar, había un atentado contra el gasoducto.
Exacto.
En el Mar Báltico.
Exacto.
No se sabe muy bien de quién era, pero hay voces muy fuertes, como el periodista famoso Seymour Hersh,
sí,
diciendo que eso fue la CIA o el Pentágono, porque además el presidente Biden ya amenazó hace mucho tiempo que lo iban a hacer. Y Alemania vivió el último invierno comprando el gas del fracking de los Estados Unidos a un precio 7 veces más caro.
Exacto.
Que el mercado mundial.
Exacto.
Es decir, lo que verdaderamente son los grandes perdedores de ese conflicto, aparte del pueblo de Ucrania, por supuesto, son los europeos y también los rusos. Es decir, de alguna manera lo que aprovechan hasta ahora es Estados Unidos.
Bien. Gaby, te quiero preguntar, estando en estos momentos en Alemania, ¿cuál es la coyuntura económica, política y social que se está viviendo?
Es muy difícil porque, de un lado, ya sabemos que la economía alemana está sufriendo muchísimo. Ya admiten que estamos entrando en una recesión. Todos los días tú escuchas de empresas tradicionales que están quebrándose. La gente pierde su trabajo, la inflación corre y las jubilaciones no están adaptándose a la inflación.
Discúlpame, Gaby, ¿vos me estás hablando de Alemania o de Argentina?
Bueno, no podés hacer esa comparación.
No, pero te digo que a nivel general, lo que estás diciendo general es muy similar a lo que pasa acá. Es más, Gaby, ahora continúas, pero a nosotros la información de hace un día que nos llegó a diversos portales dice: Alemania busca extranjeros. Se podrá trabajar sin tener título universitario y premiará a profesionales calificados. El Parlamento local aprobó este viernes las modificaciones en su legislación inmigratoria. Se introducirá desde una tarjeta de puntos hasta un sistema de reconocimientos de habilidades lingüísticas. ¿Es así?
Mira, yo hice mi penúltimo documental, exactamente trata eso. Para mí es una actitud muy colonialista. Es decir, el Estado alemán, en Alemania tú tenés por cada 10.000 habitantes tenés 80 enfermeras y enfermeros. En Argentina tenés 5. Sí. Y ese Estado ahora, de parte de la política del Estado, abren los brazos y dicen: argentinos, brasileros, vengan acá, todo lo, digamos, el racismo no lo vamos a aplicar más, dejen su país, su patria, y vengan acá. Me parece una barbaridad, y me parece que hay una necesidad de parte del gobierno argentino, no importa quién está en el gobierno, pero el gobierno argentino tiene tiene que reaccionar, porque los argentinos somos muy orgullosos que en Argentina la educación universitaria sí. es gratuito. Entonces no puede ser que la sociedad argentina paga con los contribuyentes, con nuestros impuestos, paga, digamos, la educación, la formación profesional, y después viene otro Estado y dice, vengan, no sé, para nosotros es más barato importar mano de obra en vez de educarlo nosotros. Es decir, yo no inculpo la persona que organiza su vida individualmente, la gente busca su suerte donde puede.
Sí, exactamente.
Pero eso es una política del Estado.
Lo que pasa es que acá no hay decisión política. En menos de 6 horas estamos cambiando las listas y las candidaturas, imagínate. Esto verdaderamente es un timón que está solo. Acá hay un barco sin timonel, sin nada, tampoco manejan las velas. Así que decisión política al respecto es casi imposible. Vos me estabas hablando, Gaby, sobre lo que tiene que ver con la situación económica, y yo te interrumpí con esta noticia que fue portal en muchos diarios en Argentina, no tomó quizás la notoriedad que debió haber tomado por la situación que estamos con los cierres de listas. Pero continúame con la situación económica, política y social de Alemania.
Mira, empezamos por la situación política. Acá hay una situación muy, muy, muy fuerte. La izquierda prácticamente no tiene proyectos, porque la mayor parte de la izquierda hoy en día está probando de sobrevivir en la política profesional. Es decir, tienen sus puestitos en el partido, tienen sus puestitos en las fundaciones, en las ONGs que son financiados por el gobierno. Y eso es, para una persona que siempre ha luchado para la emancipación social y político, es muy triste de mirar dónde esos ideales se han ido. Lo que aprovecha la situación política es la derecha, yo diría casi ultraderecha, claro. Porque son los últimos. Ah, sí, es así, una parte es abiertamente racista. ¿Qué aprovecha la situación? De parte del gobierno... hay mucho descontento, hay mucha gente que está que quiere protestar. Eso lo notas en las charlas privadas, lo notas en la vida social, pero no hay nadie que da una dirección o una propuesta.
Bien.
Y toda la coalición que tenemos, que es entre la socialdemocracia, los verdes y los neoliberales, es obvio que lo que hacen, lo que proponen, no tiene ningún eco en la población.
¿Se extraña la figura de Angela Merkel?
No. Bien. ¿Sabes qué? Yo pensaba que iba a ser así y no es así.
Bien.
También esa figura de Angela Merkel está cayendo. Digamos, la derecha le reprocha que ha apostado a la importación del gas barato de Rusia.
Sí.
Y dice, ustedes tenían que haber organizado la construcción de la energía renovable y no lo hizo nada. Es verdad, es verdad. Es decir, es una falta enorme que ha hecho Angela Merkel en sus 16 años de gobierno. Y del otro lado, Angela Merkel tampoco ha apostado a un cambio en lo social, en lo económico. En realidad ha sobrevivido. Bien. Y ha hecho caritas. No ha hecho mucho más.
Bien. Mi querida, también te quiero preguntar, Gaby, sobre lo que es la Unión Europea y el resto de los países. ¿Por qué vas a viajar primero a París y cómo crees que está la situación, que te debe llegar información, por ejemplo, en Francia, por ejemplo, en España, en Italia? ¿Cómo están?
Bueno, en Francia siempre ha tenido... una posición un poco distanciado con el resto de Europa, en el sentido que siempre ha mantenido una posición propia, mientras Alemania está muy dependiente políticamente y económicamente e ideológicamente de los Estados Unidos. No te olvides que en las últimas elecciones el pueblo francés, 2/3 de la población,
sí,
han votado a partidos,
sí,
que estaban en favor de la salida de la OTAN,
sí,
de Francia. Y bueno, y después en la segunda vuelta contra la candidata de la ultraderecha ha ganado Macron,
sí,
pero solamente chantajeando al pueblo, si no votan a mí va a ser esta la presidenta.
Exacto.
Y bueno, y funcionó. Pero 2/3 de los franceses está en favor de tomar distancia a los Estados Unidos. Bien. Lo que no es el caso de Alemania, al menos no se conocen las encuestas. Entonces la situación es interesante porque crece, digamos, según las encuestas, la influencia de la derecha y también de la izquierda en Francia, y Macron con su reforma jubilatoria ha perdido los últimos simpatías que ha tenido. Es un tipo bastante chanta, diríamos en Argentina.
Clarísimo.
Y no sirve para mucho porque ya hay un vacío de poder y bueno, ahora empiezan las vacaciones de verano. Exacto. Vamos a ver qué está pasando, pero la situación es interesantísima. Además, con un conflicto interno
Exacto.
que tiene, hay mucha violencia en la ciudad, en la sociedad. Vamos a ver cómo eso pasa.
Después ahora, la reforma jubilatoria fue para mí una gota que rebalsó un vaso, como en Chile en su momento el boleto estudiantil. Fue la gota que rebalsó un vaso que ya estaba caliente, vamos a decir, y candente en la sociedad, Gaby, allí de Francia.
Y sí, eso es así. Y las cosas no terminaron ahora, porque sigue habiendo un movimiento muy activo.
Bien, vos vas por un trabajo a París. Contame, ¿de qué trata? Adelántame algo, dame alguna primicia.
No, estoy mirando, investigando. Después nos hablamos sobre ese tema.
Ah, bien. Estás con investigaciones privadas como siempre. Háblame ahora de Italia como y siempre. De España. ¿Cómo lo ves?
Mira, Italia, tenemos un gobierno de esa... En realidad, ella viene del neofascismo,
claro.
Meloni se llama.
Sí,
he tenido al inicio
Georgia.
Claro, tenía mucho miedo que iba a pasar con la sociedad italiana.
Sí.
Es decir, la tipa es mucho más inteligente que uno ha pensado. Bien. Ella tomó la bandera de muchas cosas que en realidad podría ser tu reivindicación, es decir, dijo que lo de las medidas represivas del tiempo del coronavirus no se iban a repetir, por ejemplo, que no van a permitir que la sociedad argentina, la sociedad italiana va a permitir el uso de la carne artificial, es decir, hay muchos intereses económicos que quieren hacer la carne en el laboratorio. Y ella dijo, acá en mi país eso no iba a pasar. Además está en contra de la abolición del dinero al contado,
sí.
Lo que quiere la Unión Europea. Ella sigue con sus propósitos racistas, diría yo, contra los extranjeros. Eso sí es verdad. Pero hasta ahora me parece que mantiene la situación bajo control.
Bien, ¿España?
Bueno, España es muy complicado por la situación. Y hay que ver, porque la izquierda ha perdido mucha influencia.
Exacto.
Hay un vacío de poder en toda Europa y no saben a dónde ir. Y España es lo mismo. A dónde mirás, no saben cómo reaccionar a los avances de los Estados Unidos.
Boris Johnson, ¿cómo lo estás viendo?
Bueno, ya fue.
Pero explora un regreso a la cúpula del poder en Inglaterra. Esto es lo que llegó aquí de información a la Argentina.
Sí, pero se están matando entre ellos.
Ellos
siempre están detrás de los Estados Unidos y no ha hecho nada que los separa de su aliado estratégico de todo el tiempo, Inglaterra.
Bien.
Y no le va bien la separación de la Unión Europea económicamente, no le va bien, es decir, no tienen proyecto.
Clarísimo.
Para nada.
Gaby, ahora te quiero preguntar, porque sé que vos realizaste, si no me equivoco yo en la información, un documental. Nosotros tuvimos esta semana para algunos manifestantes contra, te doy los dos estilos de comunicación, manifestantes contra la policía en Jujuy y el otro de los medios de comunicación que dice represión vinculada al pueblo jujeño. Y en relación a todo esto también, muchos, yo hablé, por ejemplo, con un constitucionalista que aquí es muy importante, como Eduardo Barcesat, me dijo que la reforma constitucional, si bien fue aprobada dentro de la misma, estuvo el peronismo, por lo que siempre se habló de una intervención del PJ de Jujuy, es y tiene muchas fallas al respecto, en donde no es el gobernador, sino el emperador Morales, y a su vez lo que me comentaba, tomo un marco de referencia porque es un constitucionalista que estudió todo el marco de la reforma en la Constitución de Jujuy, y me dijo que aquí el bolsillo está puesto en el negocio del litio, y todos se pusieron en consonancia con el negocio del litio, sin importar lo que acontecía en el pueblo jujeño. Yo sé que vos hiciste un documental. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
Bueno, yo hice un documental, fue mi último documental, sobre el parque solar ahí en Cauchari, en la Puna de Jujuy. Ese proyecto bueno, genera energía con el sol, que fue todo un parque construido por los chinos, y ese proyecto me parece en principio una maravilla en sí, porque produce mucha energía que podría teóricamente, digamos, abastecer toda la provincia. Bueno, eso es una cosa. La segunda es que, por supuesto, no es una casualidad que cerca del parque solar está la mina Exar, claro, donde los chinos tienen la mayoría de las acciones, y Shemse, que es estatal, tiene el 8,5%, y que directamente el parque solar abastece a la mina Exar, pero no abastece a la propia población de Jujuy, sino la energía que produce y que sobra va al sistema nacional. Es decir, los habitantes de Jujuy pagan muy cara la energía para su uso industrial y habitacional. Bueno, eso fue, creo, una falla en la misma negociación, en el mismo contrato con los chinos.
Exacto.
Por supuesto, cuando estuve, yo hablé también con gente que estaba en la Asamblea Constitucionalista, y me informaron sobre todo la preocupación de los indígenas, porque el litio, las minas, si aplican la tecnología que hoy aplican, es muy perjudicado para la naturaleza, porque saca humedad.
Claro.
Y esa humedad en una región que es la Puna, donde cada gota de agua es muy importante y es el eje para la economía nacional, local, no se puede hacer contratos y vender esas cosas con la espalda de la población local. Bien. En este caso son los indígenas.
Te digo algo, Gaby, en este momento hay 15 cortes en la provincia de Jujuy y continúa la situación por la reforma de Morales. Es más, te podría decir que se están endureciendo los cortes. Ahora Morales va a ser vice de Horacio Rodríguez Larreta, para darte otra información al respecto, pero sigue la tensión en Jujuy, siguen los cortes. Te podría estar diciendo que ahora hay más de 15 cortes en la provincia, y también el tema docente, para que continúes, porque es información de último momento que me está llegando en relación a lo que estoy hablando contigo.
Sí, obviamente no ha buscado antes de poner eso en el Parlamento, y aprovechando su mayoría que tenía con, digamos, en el Partido Justicialista, porque ellos entre ellos arreglan las cosas, no se puso de acuerdo con la sociedad civil. Claro. Es decir, de un lado están los indígenas, del otro lado está la misma población de Jujuy, que no se sienten para nada informado de lo que está pasando. Y bueno, me parece que él ha retirado dos artículos, sí, de su constitución para, digamos, suavizar un poco la situación política.
Sí, igual es cualquiera, retira dos artículos y dijo, bueno, está bien, retiro, como para darle algo, pero mientras tanto, aquellos que se encuentran en determinado territorio los van a echar y pueden ir a cualquier cumbre a vivir, es decir, van a ser expulsados de su territorio. Esto es una realidad.
Mira, me parece que jurídicamente Morales no lo va a tener tan fácil.
No.
Lo que él quería es dar seguridad a las mineras.
Exacto.
Para la extracción de litio. Y las mineras lo que piden es, ellos quieren estar seguros que, bueno, cuando ponen la inversión,
exacto,
que eso le queda para siempre.
Exacto.
Entonces, para eso quería una constitución de la provincia. Pero Argentina como nación ha firmado los convenios con la OIT.
Exacto, están los tratados internacionales que están, en,
claro,
están absolutamente
están
contrarios. Exacto.
Están encima y lo que hace él no le va a dar ni siquiera seguridad para los inversores. Es decir, es un gesto bastante autoritario solo, y él apuesta que los inversores son tontos, y los inversores no son tontos. Antes de gastar su dinero, si estamos de acuerdo que lo hagan, pero
sí,
van a ver cómo es la situación. Y si no hay acuerdo en la población local y con la sociedad civil, no lo va a tener. Es decir, el parque solar que hicieron,
sí,
sí, nadie está en contra del parque solar,
claro,
y pagan un alquiler a los indígenas, eso es al menos lo que me contaron.
Sí, sí,
¿sí? Pero la extracción de litio, que es muy dañino al medio ambiente,
sí,
hay que discutirlo, si verdaderamente se debe hacer con esa tecnología.
Aparte quita el agua potable.
Totalmente, totalmente, y lo sabemos todos. Entonces, me parece que lo que ha hecho, que bueno, que lo empiece de cero otra vez, junto con la población local.
Gaby, te quiero preguntar, porque vos en el último documental, primero, ¿cómo lo podemos visualizar? Porque yo pude, pero hay cantidad de mensajes. Estamos superando el 4 millones, los 4 millones de oyentes por plataforma que nos escuchan a nivel mundial. Gaby, ¿cómo se puede ingresar, que me están preguntando, en el canal de YouTube? ¿Cuál es el canal de YouTube para ver tus videos y documentales?
Bueno, como GabyWeber.com.
Listo.
Gaby con Y, Weber.com, y eso es mi sitio y mi página en internet en 3 idiomas. Ahí están todas mis películas.
Bien, Gaby Weber se escribe WEBER.com. Ahí ingresan a todo el mundo de Gaby. Gaby, te quiero preguntar, vos conviviste, estuviste presente en este documental, antes de despedirte, que sé que te tenés que ir y 50 porque emprendés el viaje, pero te quería preguntar, ¿cómo viviste al pueblo jujeño? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cuáles eran los sentimientos que vos percibías mientras compartías y realizabas este video?
Mira, la provincia es una hermosura total, es decir, a mí me encantó la gente, el paisaje es verdaderamente muy, muy lindo, pero había antes que eso explotaba mucho descontento por la situación política.
Bien.
Porque la gente no tiene la sensación que puede participar en la política y tener acceso a la información, lo que está pasando, y es una política pequeña, son menos que 700 millones de habitantes, es decir,
sí,
es posible poner todas las cartas en la mesa e informar a la gente, escuchar voces diferentes, y me parece que, bueno, que empiecen de nuevo.
Te hago una pregunta, Gaby. ¿En algún portal, en algún medio vinculado a lo que es Alemania o la Unión Europea, escuchaste o viste algo de Argentina?
Sí, de vez en cuando, pero ahora Europa tiene además siempre son informaciones negativas.
Me encanta, de vez en cuando. ¿Qué información circula? Contame, a ver, ¿cuál fue lo último que leíste en los medios europeos?
Lo último fue sobre Montevideo con la escasez del agua potable.
Bien.
Eso. Y también, digamos, en la prensa europea también existe, digamos, la situación de protesta en Jujuy. Eso llegó acá.
Bien.
Pero la gente tiene otros problemas en Europa, ¿sabes? Es muy grave su situación económica. Mucha gente tiene problemas de sobrevivencia económica, y con la situación en Rusia puede pasar cualquier cosa, no se sabe qué va a pasar. Y para nosotros, los periodistas, es muy difícil llegar, porque en Alemania no hay un clima de libertad social, es decir, no se discuten abiertamente las cosas, no admiten opiniones que no son, digamos, autorizados por arriba. Cambió mucho la situación acá en Alemania. Yo estoy muy asustada si lo comparo con la Alemania que yo conocía antes, cuando yo vivía acá.
De la última vez que fuiste a Alemania, ahora, ¿qué notaste de diferencia?
Bueno, la diferencia es ahora estamos conviviendo un conflicto bélico que claro. en la Ucrania y como los políticos en Alemania. Mira, nosotros ya, los argentinos, ya somos bastante acostumbrados a los políticas, los políticos y políticas que no sirven.
Bueno, vamos a ser sinceros, nuestra inflación mensual es la de lo que es en la mayoría de Europa interanual, pero con esa inflación interanual hay que ser sinceros que los coletazos que tiene Europa es mucho más grande que nosotros. Nosotros lo que estamos acá diciendo es que ciertas cuestiones aumentan por las importaciones, que hay que hacer sustitución de importaciones por la guerra en Ucrania. Ahora, lo que hay que saber, Ucrania, Rusia, Rusia, Ucrania, lo que hay que saber es que allí los coletazos son mucho mayores, que lo están viviendo, que lo están sintiendo y que lo económico no está tan bello como nosotros creemos en el primer mundo.
Mira, mucha gente vivió en una burbuja y pensaba que su bienestar de los años 80, 90 iba a pasar todo el tiempo, para la eternidad. Y no es así. Es decir, se siente mucho que la gente tiene miedo, la gente piensa dónde van a ir a comprar los alimentos. La gente, por ejemplo, madre soltera con hijos, tienen problemas de dar suficiente alimento a los hijos. Te hablo de alemanes, sí, no te hablo de situación de minorías. No, es decir, la situación cambió y eso es muy novedoso para los alemanes.
Bien.
Y la falta de una propuesta ideológica o de gente creíble es tremendo.
Gaby, ha sido un verdadero placer tenerte esta participación que vamos a tener. Si vos podés, porque está con muchísimos viajes, el lujo de ir teniendo los distintos sábados va a ser un verdadero encanto para nosotros. Gracias por todo tu conocimiento, gracias por traernos Europa aquí, gracias por hablar con tanta seriedad como periodista de los distintos países del mundo y también de lo último vinculado a la guerra de Ucrania-Rusia y también un poco con la visión a través de tu último documental de Jujuy, que es lo que aquí nosotros todavía estamos viviendo, aunque también en ello hoy estamos con el cierre de listas, que pareciera que es lo más importante, cuando en realidad hay un pueblo también, un 50% de un pueblo sumergido en la pobreza. Aquí también, y vos lo sabes muy bien, Gaby. Un placer enorme, Gaby. Te dejo siendo las 13 horas, 48 minutos, 20 segundos, que sé que te tenía que liberar. ¿Viste que cumplí, Gaby?
Bueno, te mando un beso grande y estamos en contacto.
Abrazo, mi amor, cuídate mucho y buen viaje. Gracias.
Gracias.
Y estuvimos con ella. Ella, como verán, es periodista. Sí. Historiadora y escritora. Nació en Stuttgart, Alemania. Y se doctoró. Me gusta decir Stuttgart, que este me suena, ¿no? Está bien. Le pongo el Stuttgart, Alemania. Y se doctoró en Berlín. Después no me hagan decir muchas otras cosas. Solo eso me cae bien. Muy bien. Lo reitero. Periodista, historiadora, escritora. Nació en Stuttgart, Alemania. Y se doctoró en Berlín. En 1985 se radicó en Montevideo. Desde el 2012 vive en Buenos Aires, periodista de investigación con varios libros publicados en Alemania, Argentina, El Mundo. Trabaja para medios de todo el mundo, especialmente en lengua alemana. Y vamos a decir que en estos momentos salió desde Colonia, allí en Alemania, va para París a otro trabajo de investigación. Ya nos vamos a ir adentrando. Una de las grandes periodista. Si ustedes googlean Gaby Weber, se van a dar cuenta de quién estamos hablando. Tengan el placer de googlearla, porque corresponde en su momento a uno de los medios alemanes más importantes de la historia de Alemania. Tuvimos el placer de tenerla. Ingresen también en su mundo, que pasa a ser nuestro mundo, para estar de acuerdo, para estar en desacuerdo, para cuestionar, para tener un pensamiento crítico. Si hay algo que tiene Gaby, es un pensamiento crítico. Y eso es fantástico. Vos elaborá tu propia síntesis. Gaby, recuerden, con Y, como siempre escribimos Gaby, de Gabriela, Gaby Weber, que se escribe weber.com. Ingresen a su mundo. Y ahora sí, continuamos con mucho, pero mucho más Rompecabezas.
Rompecabezas es construcción a futuro para no repetir el mismo armado de siempre.
Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol.
Y como decía nuestro separador, verdaderamente nosotros seguimos con las mismas piezas de siempre. En los armados de listas, por lo menos, estamos visualizando esta situación. Ayer lo dimos en primicia. Nosotros estábamos al aire y todavía no estaba el tuit de Unión por la Patria. Esta presidencia, o candidato, obviamente, a presidente de Sergio Massa, y como vicepresidente, habrá sido a las 20:45 más o menos que me llegó, y después saltó la información en todos los medios. Así que Unión por la Patria fue por la unidad, por eso que se bajó Guado de Pedro, a quien le agradecieron. Yo quiero decirle que el círculo de Guado de Pedro no le estaría bastando. Luego Daniel Scioli, que no va a tener ninguna candidatura. En el caso de Daniel, yo creo que sí la va a tener Guado. Y ahora sí, vamos con la fórmula definitiva: presidente Sergio Massa, candidato, y candidato a vicepresidente Agustín Rossi. Quien lo retuiteó es Axel Kicillof. Vamos a ver ahora quién es el vice de Axel Kicillof, o la vice, yo creo que va a ser la vice de Axel Kicillof. Ahora sí, una fórmula que para muchos kirchneristas es un albertismo total. El hecho de Massa y Rossi. Rossi es Alberto Fernández. Tolosa Paz va a estar como primera diputada y o senadora, ya lo van a ver, seguramente en la provincia de Buenos Aires. Daniel Scioli no aceptó nada, y después del Ateneo no sé qué va a pasar con Lito Artaz como candidato en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver qué es lo que acontece. Guado va a ir con un cargo, obviamente, diputado, senador, primero, va a estar allí presentes, y vamos a ver la bajada de las listas, el kirchnerismo, cómo se ubica en los cargos a diputados y a senadores, que presupongo que es lo que habrán negociado, aparte de que Rossi, de Alberto Fernández, de Tolosa Paz, que ya se sabe en qué lugar va a ir, aunque lo van a estar presentando, y también Alberto Fernández pidió por Santiago Cafiero. Esto es una fórmula que la consideran de una derecha, la consideran la fórmula de la Embajada de Estados Unidos para muchos, y el peronismo a su vez se va a poner obviamente en las filas de esta fórmula. Van a estar unidos. Muchos gobernadores que vinieron la pidieron porque notaban que no tenía el mismo peso la fórmula Guado de Pedro Mansur. Por consiguiente, los gobernadores peronistas están de acuerdo. Muchos, no todos, los intendentes, ahí hay otra cuestión, vinculado con la provincia de Buenos Aires, igual va a estar a la cabeza Axel Kicillof al respecto. Y después también vamos a decir que es una fórmula en la cual yo creo que nunca le resto astucia a Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que esta fórmula Cristina Fernández de Kirchner dijo: yo bajo a mi gente por la unidad, y la unidad, si es Massa, que es del gobierno actual, es ministro de Economía. Aparentemente puede ser Rubinstein luego del 7 de julio, que va a ir al Fondo Monetario Internacional. Massa puede ser quien continúe con las negociaciones, porque no podés hacer campaña como candidato a presidente y viajar a Estados Unidos o a distintas partes del mundo. Verdaderamente difícil. Yo creo que igualmente hay una inyección de platita, porque si no, no se presenta Massa. Así que algo se va a inyectar. Esperemos que la economía no tenga tantos tropiezos al estar como candidato a presidente Massa. Eso, por lo menos desde un ángulo, yo creo que hay algo en todo eso que va a tener que inyectar, porque si no, pierde. Es una realidad, porque con la inflación que tenemos y demás. Después va a ser muy difícil quitarlo de lo que es la derecha o los socialdemócratas. Va a ser un poquito complicado, va a necesitar de determinados apoyos al respecto, que obviamente los va a lograr. Los gobernadores consideraron que es una fórmula más fuerte para ganar, que le resta votos a Horacio Rodríguez Larreta, porque sería en cierto modo una derecha tibia, se podría decir, no sería una derecha halcona, sino una derecha tibia que le puede restar votos a Horacio Rodríguez Larreta. Todo parte de ahí, y creo que Cristina Fernández de Kirchner va a decir, por la unidad bajé a mi gente, y si pierden, pierde absolutamente Sergio Massa y Rossi, es decir, Massa, Rossi, Alberto Fernández. Es la debacle total de ellos. Primero va a hablar de que por la unidad bajó a su gente, indiscutiblemente, que después en pos de la unidad hizo esto, y si pierden, Poncio Pilatos, pero no absoluto, recontra absoluto. Es parte de una inteligencia, me parece, como la de Cristina Fernández de Kirchner. Esto va a hacer que no esté tanto tampoco en medio de la campaña, y obviamente en la campaña el apoyo absoluto va a ser Axel Kicillof. Ahora hay que ver cómo tracciona esta fórmula a la provincia de Buenos Aires y Axel Kicillof a nivel de los votos. Esto con respecto a Unión por la Patria, en donde a la brevedad ya vamos a tener, porque restan 10 horas 4 minutos, si no me equivoco exactamente ahora, como para el cierre definitivo. Y ahí ya se van a presentar, que es, creo que es lo que están discutiendo, lo que tiene que ver con senadores, diputados, porque ahí también en las cámaras que haya presencia kirchnerista y de la Cámpora, creo que es lo que deben haber también ganado. Ahora vamos con el oficialismo. Por un lado, ya no vas a tener después lo que tiene que ver con otra fórmula, por lo menos en Unión por la Patria. Después, obviamente, salió Grabois. Vamos a ver qué ocurre con Grabois, porque Grabois lo que dijo es, de acuerdo a esto, yo me voy a presentar porque yo apoyaba a Guado de Pedro, no apoyo a Sergio Massa. Esto fue lo que dijo Grabois en caliente, porque fue a la salida del Congreso. Después, obviamente, se va a mantener Moreno, Delía, Samida. Esa fórmula también se va a mantener, pero no va a ser Unión por la Patria. Con esto también creo que lo que está intentando Unión por la Patria es salir primero o segundo, porque al ir con unidad y no tener paso entre sí, creo que mínimamente va a intentar ser primero como candidato a presidente Sergio Massa, y si no, segundo. Si llega a salir tercero, es la debacle total. Pero habiendo unidad, casi es imposible. Va a aparecer la fotito primero, aunque en el resto sí hay competencia. Porque en el lado de la oposición tenemos a Horacio Rodríguez Larreta, que es el que más lo perturba. Vamos a ser sinceros, diga lo que diga. Horacio Rodríguez Larreta, vice Morales, para mí un error, para otros una virtud, para mí un error ponerlo de vice a Morales, pero cada uno hace de su fórmula como quiere, nunca mejor lo establecido anoche. Y después ya se presentó Santilli con pose, hoy, si no me equivoco, a las 11 de la mañana aproximadamente en San Isidro, hicieron allí una muestra al respecto de lo que sería, que va también como candidato expert y va también en Alianza Pichetto, que estaban presentes por la provincia de Buenos Aires. Creo que también estaba Houghton, también la vi. Y después, por el lado de Patricia Bullrich, se convierte en los halcones, en la oposición, ahora sí, en la oposición, en donde aparece Patricia Bullrich, Petri, y después como candidato a gobernador, que va a presentar a su vice, Grindetti. Ahora, en lo que resta del día, prefirieron primero lanzarlo con Horacio y después con Patricia. Antes había lanzado su vice primero Patricia y después Horacio. Así es como se hacen los armados. Y por último quedó un Milei que, en lugar de sacar gente, no le subió gente a Milei. Verdaderamente es Milei por Milei en este caso, y creo que la votación va a ser Milei por Milei, con Carolina Píparo como gobernadora, vice Victoria Villarroel, que es su mano derecha, gobernadora Carolina Píparo, que todavía no tiene a su vice, en el DP va a estar en La Matanza, y luego también vamos a tener, en lo que tiene que ver con Milei, primera candidata a diputada, que es lo que más pesa y tracciona en la provincia, por eso lo digo, a la periodista Marcela Pagano. Esto es un poco el rompecabezas, que yo le diría el circo que se ha armado con las distintas carpas, porque es un circo absoluto. Elisa Carrió, que ayer estaban viendo qué hacían, Elisa Carrió se sumó con algunos candidatos que colocan la provincia de Buenos Aires, lo dijo hoy Santilli. Mis amores, nos despedimos. El primer olvido que tuvo Horacio Rodríguez Larreta en el día de hoy fue fantástico. Anunció a todo lo de la provincia y se olvidó de hablar de su vice, de Morales. Si ese va a ser el lugar que le piensa dar Horacio Rodríguez Larreta, es fantástico. Yo miré el acto fallido y digo, habló de todos los que estaban presentes, se olvidó de Morales, y a lo último, antes de hacerle la primera pregunta a los periodistas, él mismo lo dijo. Fue extraordinario. Hay que leer esos fallidos que se hacen presentes. Y ahora sí, nos encontramos el próximo sábado a partir de las 13 haciendo Rompecabezas, y ahora quédate en la continuidad de esta radio, porque voy a estar yo. No, porque va a haber programas de lujo. Chao, gracias, los amo.